La palabra de Dios, Efesios 3, versículo 17. Efesios 3, versículos 17. Vamos a leer todos juntos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados en amor. Amén. En esta hora oremos todos juntos para poder recibir esa palabra del Señor y para que cada uno de nosotros podamos fortalecer nuestros corazones delante del Señor y poder ser fortalecidos en el amor de Dios. También oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. Padre Dios, damos gracias por este día santo, este primer día del Señor en este 2024. Y en esta hora deseamos recibir tu palabra. Ayuda, Señor, que tu siervo pueda ser revestido por tu gran poder. Y ayuda, Señor, para poder transmitir esa palabra tuya. Ayuda, Señor, que pueda haber esa gran gracia en nosotros. Ayuda también incluso a todos nuestros miembros. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Los cristianos son aquellos que han sido salvos a través del amor e incluso son aquellos que realizan ese amor, o sea, manifiestan ese amor y sirven a Dios. Los cristianos son aquellos que pertenecen a Dios. Y estas personas que pertenecen a Él y esa evidencia que demuestra esto, que demuestra que pertenecen en Él, son aquellos que es ese amor que está dentro en ellos, que es en ellos. El amor es ese mandamiento que la iglesia, el mejor mandamiento que la iglesia puede cumplir. Y podemos ver que en esos 2000 años, si vemos una de las características que representa la iglesia es el amor. Y entonces, si vemos el cristianismo en ese momento al salir al mundo, podemos ver que el mundo vieron que era algo diferente a las otras cosas. Pero ¿qué era lo que las personas podían ver y vieron que era algo extraño? Era ese amor. Pero entonces, este amor, estamos hablando sobre esa naturaleza que viene de Dios, esa característica que viene de Dios. Por eso, un cristiano en el momento en que viene delante del Señor, lo primero que aprende es el amor. Y a partir de ese momento, hasta el momento en que muere, lo que hace es manifiesta ese amor. Esa es la iglesia de Cristo. Y si vemos cualquier, o sea, que persona que se reúnan, que son la iglesia, no deben apartarse de esto. La verdad, sí podemos encontrar en esos 2000 años, podemos encontrar muchas iglesias y todas ellas, ¿qué es lo que hicieron? Es amar. El amor es una característica específica de la iglesia. Y hay también incluso hay iglesias que no enfatizan en el amor. Y podemos ver que las iglesias que no aman, las iglesias que no aman tienen un problema grande en la fe. Y la verdad, tenemos que saber de que hay algo que no va junto con esa fe. La iglesia que no enfatiza el amor, la verdad, no está siendo fundamentada en el Evangelio. ¿Por qué? Porque estas personas están malinterpretando el Evangelio, o incluso ellos todavía no conocen y no entienden el punto esencial del Evangelio. Queridos hermanos, el amor es como nosotros podemos depender y vivimos ahora, y podemos ver de qué es esa gracia, esa noticia de la gracia que Dios nos da a nosotros, ese regalo que nos da a nosotros, y lo que forma a el Evangelio es el amor, es esa conexión que nosotros tenemos. Y si nosotros no entendemos el amor de Dios, entonces, cuando hablamos sobre ese amor que nos ha dado a nosotros, e incluso ese amor que nos da a nosotros para poder compartir, si no entendemos esto, no estamos entendiendo, no podemos recibir el Evangelio. Queridos hermanos, el hecho de que Dios haya dado ese mandamiento de amar a la iglesia significa que ya se está acercando ese fin. E incluso está diciendo que a través de ese amor, Él guiará a todas estas personas hasta el último momento. Podemos ver que Dios no solamente da ese amor, sino que hace que a través de los miembros complete ese amor. Entonces nosotros fácilmente, cuando hablamos sobre ese amor, simplemente podemos pensar, ay, ese amor solamente es algo exterior. Pero entonces, si nosotros vemos en Romanos 8, en los últimos versículos, podemos ver que nada en este mundo, incluso los ángeles, potestades o todas las cosas en este mundo, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque esa relación entre Dios es eterna. Así es como este versículo nos dice a nosotros. Y podemos pensar, ay, sí, como si nos quedamos quietos, entonces Dios exteriormente, en nuestro exterior, nos protegerá de todas las cosas. Obviamente, Dios también obra de esta manera, pero tenemos que saber que Dios, el lugar donde el cual Dios obra más específicamente, es en el corazón de cada uno de nosotros. Él entra en nosotros, Él trabaja y obra en el hombre interior. Tenemos que saber que ese amor que el Señor nos mostró en la cruz, ese amor perfecto, no termina solamente en ese momento, sino que Él siembra ese amor dentro de nosotros y perfecciona y completa este amor dentro de nosotros. Por eso, entonces, ese amor tiene que morar en nosotros. Y esa es la razón por la cual ese amor de Dios tiene que morar dentro de nosotros. Tiene que, su presencia debe estar dentro de nosotros. Y podemos ver que ese es ese principio en el cual a nosotros tenemos que entender. Nos está diciendo la razón por la cual Él nos tiene que manifestar ese amor a nosotros, revelar ese amor a nosotros. Por eso, Él viene en nosotros con su amor, Él obra a través de ese amor y Él realiza, Él lleva ese su plan a través de ese amor. ¿Y cuál es ese plan? De que Él derramó todo su corazón, su amor, para poder salvarnos ustedes y a mí. Ese es el plan que Dios tenía. Pero entonces podemos ver que el amor es la manera, es ese método por el cual Dios protege a la iglesia, protege al miembro, a los miembros, o sea, a los santos miembros. Y podemos ver de que el amor es una herramienta que Dios usa. Y podemos ver que el amor y el pecado están completamente opuestos. Podemos ver de que el hombre tiene que pelear con el pecado, en contra del pecado. Y también el amor, ¿qué es lo que hace? Hace que nosotros no nos acerquemos a ese pecado. ¿Por qué? Porque el amor va y echa ese amor, de la misma manera como la luz y la oscuridad no pueden convivir de la misma manera. Tenemos que saber que esa iglesia que Dios ha salvado, Él protege a esa iglesia para que no vaya a volver a caer en la trampa del enemigo, y para poder proteger el espíritu de cada uno de esos santos. El amor es una de las herramientas más importantes para poder llevar esto.
사랑함으로써
el momento en el cual los santos se aman al uno y al otro, podemos ver de qué constantemente hace que ellos puedan ir en ese estado en el cual puedan ser justos, en el cual están dentro de esa justicia de Dios. Cuando hablamos sobre esa justicia de Dios y el amor, estamos hablando de lo mismo. Ese amor de Dios ha venido en nosotros como esa justicia, se resplande en nosotros como esa justicia y hace de que a través de esta justicia pueda guardar a los santos del enemigo. Queridos hermanos, en cambio de que nuestra actitud, o sea, nuestra posición y eso hace que los enemigos se vayan, no estamos hablando de esto. No, de nuestra actitud, no es que nuestra actitud vaya a ir en contra, o sea, nos protege de él, del enemigo, sino que nosotros, al poner nuestra voluntad en nuestro Dios, al poner nuestra voluntad en Dios, entonces nuestro Dios hace que nosotros podamos tener esas evidencias para poder pelear en contra del enemigo. Por eso hace que nosotros podamos ser protegidos de ese ámbito del pecado, de esa influencia del pecado. Por eso el amor es la manera en la cual Dios protege al espíritu, o sea, de los santos. Está obrando de esa manera en el interior de las personas. El amor también es la manera en la cual puede proteger a la iglesia. ¿Qué significa esto? Que la iglesia, para poder sobrevivir en el medio de esta sociedad, entonces la iglesia tiene que sobrepasar muchas cosas en esta sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad viene y ataca a la iglesia, pero entonces da el amor para que a través de ese amor ellos puedan sobrevivir en medio de esta sociedad, para que la iglesia pueda mantenerse, y la manera y en el sistema que les da para poder ser administrados es el amor. Podemos ver que el mundo al ver a la iglesia podrá pensar algo como si fuera algo religioso. Y pensará esto como a esa sociedad, esa congregación que se reúne para poder hacer algo religiosamente. Pero tenemos que saber que nosotros nos hemos reunido en medio de esa voluntad que está desde el cielo, que es de Dios, que fue hecha a través de la voluntad de Dios. Y podemos ver que el origen de la iglesia viene de Dios. Viene de Dios, fue formado a través de como Dios desea hacerlo, e incluso viene de Dios, y toda la orden y todas las cosas para poder manejar y administrar, todas las cosas vienen de Dios, todo el poder, todo esto viene a través de Dios. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Jesús, es el cuerpo en el cual tiene esa gran el poder de Dios. Y tenemos que saber que la iglesia es el sueño de Dios, es incluso esa herencia de Dios. Podemos ver de que la iglesia es esa parte tan importante de Dios, y podemos ver que la iglesia es así de importante. La iglesia es la esperanza de Dios, e incluso es esa visión que Dios tiene para todo el universo. Pero, por ejemplo, si puede haber una persona que cae en la tentación e incluso arruina toda la iglesia, haciendo que la iglesia pueda caer. Esto es algo posible y es algo que puede ocurrir en cualquier momento. E incluso en medio de la sociedad y desde afuera podrá atacar a la iglesia, y aunque en este momento en Corea todavía esto no ha sido tan desarrollado, pero entonces sí podemos encontrar en otros países que la iglesia está siendo limitada por muchas cosas a través del gobierno y la sociedad. Pero entonces, ¿cómo será que la iglesia podrá guardarse? Podemos ver que dentro de la iglesia no existe pues una ley en específico, y podemos ver que la iglesia está siendo mantenida a través de la costumbre. Podemos ver que la iglesia, la verdad, no está siendo llevada por un reglamento, o sea, una regla. Pues obviamente nuestra iglesia sí la tiene, pero la verdad no la sigue pues a través de eso. Pero entonces podemos ver que nuestra iglesia tiene como tantas debilidades que el mundo mundo viene a traer y al atacarlo, pues lo ataca muy fácilmente. Y podemos ver que nuestra iglesia a través de esto ha sufrido diferentes dificultades. Pero entonces si vemos a... también en la corte podemos ver de que la corte no puede proteger a la iglesia. Y podemos ver de que la iglesia, aunque acepta pues a la ley, o sea, la corte acepta a la iglesia, pero entonces podemos ver de que ellos, como tienen que juzgar todas las cosas acorde de la ley del gobierno, entonces ellos no pueden pues ayudar tanto a la iglesia. Pero entonces podemos ver que esto es algo triste ahí. ¿Por qué? Porque la iglesia no es llevada a través de esas leyes, sino que es llevada a través de la ley de Dios, a través del corazón de Dios, a través del amor. ¿Por qué? Porque la iglesia es llevada, es administrada a través del amor de todas las personas, del servicio de todas las personas. ¿Por qué? Porque la ley es la obediencia. La obediencia es la ley y el amor es la ley. Entonces, la verdad es que no podemos ver como unos diferentes papeles o reglamentos. La verdad, no podemos definir la iglesia de esa manera. Pero queridos hermanos, pero si vemos en el mundo, podemos ver que el mundo, todas las cosas están llevadas a través de ese sistema, pues del medio del gobierno, y podemos ver de que el poder y todas las cosas vienen a través de esto. Y pero y el hecho que la iglesia no podrá ser destruida a través de estas cosas es a través del amor de Dios. Porque a través del amor de Dios uno puede vencer este mundo. Porque a través de ese amor puede vencer por completo a este mundo. Por eso podemos ver que ese amor es tan grande. Y podemos ver de que el amor es la ley. El amor es ese reglamento. Y incluso ese amor está hablando esa guía de ese camino en el cual nosotros tenemos que ir. Y la verdad es que a nuestra iglesia, si pensamos de que el amor es algo que tenemos, podemos menospreciar, estamos hablando de algo mal. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que nosotros somos personas que comemos y vivimos a través de ese amor de Dios. Y a través como existe ese amor de Dios, nosotros tenemos la esperanza. Y como existe ese amor, nosotros no tenemos el temor. Y aunque este mundo podrá pues venir con muchos dolores y con muchas desesperanzas, o en el momento en el cual podemos temer, pero la verdad es que nosotros tenemos esa fuerza dentro de nosotros, tenemos esa fe dentro de nosotros, pero eso es a través de qué, a través del amor de Dios. Por eso, queridos hermanos, la verdad es que nosotros no debemos menospreciar ese amor. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual nosotros menospreciamos ese amor de Dios, entonces la verdad estamos siendo ingratos por lo que nosotros hemos recibido. Y la verdad sí, es lo mismo que no conocer de la gracia que hemos recibido. El no amar. Es también incluso decir que pues se podría decir que es alejarnos de ese evangelio. E incluso es ese evangelio en el cual y ese principio en el cual tiene que estar a nosotros hasta el último momento de nuestras vidas. Es lo mismo que menospreciar esto. Pero queridos hermanos, la verdad es que nunca debemos menospreciar ese amor, sino que este amor tiene que ser presente en cada uno de nosotros. Y yo que deseo que los miembros de nuestra iglesia, la verdad, podamos depender de la palabra de nuestro Dios, de la Biblia, y así depender de la palabra de nuestro Dios, o sea, ese amor de Dios. Y la verdad, espero que cada uno de nosotros podamos estar llenos de Dios. ¿Cuál es nuestro gozo? La verdad es que nuestro gozo personal, la verdad, no significa que está aparte de esto, sino que es nuestro, ¿cuál es nuestro gozo? Es depender un 100% en nuestro Dios. Y la verdad es depender de eso y así triunfar hasta el último momento para poder ir a ese reino. Es que cada uno de nosotros podamos depender de nuestro Dios y entrar victoriosos en ese reino. Pero si nos apartamos de la palabra de Dios, esto no será posible. ¿Por qué? Porque esa palabra tras palabra es esos pasos que nos hacen para que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Pero si no es acorde a la palabra, si no es fundamento a la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo no obrará. ¿Por qué? Porque ahí no está Dios. Pero entonces nosotros tenemos tenemos que depender de esa palabra de Dios para que Dios pueda estar en ese lugar y obrar en nosotros a través del Espíritu Santo. Aunque podremos tener buenas ideas y poder hacer buenas cosas, pero la verdad nuestra iglesia, la verdad es que nuestra iglesia no debe ser igual a las otras iglesias que se alejaron del amor de Dios, sino que la verdad es que nosotros tenemos que ser revestidos y fortalecidos, armados a través de la palabra de Dios. La verdad, yo no quiero alejarme de esto. ¿Por qué? Porque es el único camino de nuestra vida. Y aunque ante el pasado podríamos hacer eso, pero ahora no podemos hacerlo. No podemos vivir más así, sino que tenemos que ser guiados por ese camino que Dios nos está guiando a nosotros. Es el único camino. Y la verdad es que no deseo ir a la izquierda o a la derecha, sino que cada vez que nosotros nos expliquemos a nosotros mismos, sea a través de la Biblia, sea a través del Espíritu Santo, y el mandamiento de nuestro Dios es la manera en la cual nosotros podemos vivir. Es el camino en el cual nosotros podemos vivir. Por eso nosotros tenemos que tener en certeza qué es el amor. Tenemos que saber ciertamente qué es el amor e incluso poner en práctica qué es el amor. Aunque incluso esto no sea el énfasis de todo, el poner en práctica el amor, pero tenemos que saber en fundamento qué significa ese amor. Y así nosotros tenemos que ir a través de esto y tener esa determinación dentro de nosotros. Queridos hermanos, yo deseo que nuestra iglesia sea acorde al Evangelio, sea acorde a la Biblia. Y no vaya a ser contaminado por otra cosa, o incluso otros espíritus no vayan ni nos influencien, sino que nosotros podamos estar firmes en esto. Por eso nuestra vida, en simples palabras, ¿qué es? Es que nuestro espíritu, es que el Espíritu de Dios tiene que revestirnos a nosotros, que nosotros tenemos que abandonarnos a nosotros mismos y llenarnos de Él. No es, ay Dios, quédate al lado un momento y yo haré esto, esto y lo otro. Esto no es como debe ser. Queridos hermanos, esa sangre que nuestro Cristo ha derramado en la cruz, y esto que nosotros, a través de esto, nosotros hemos recibido la salvación, la verdad, no podemos ir a la izquierda o a la derecha, sino tenemos que ir en ese camino de la cruz y ir exactamente solamente en ese camino. Ahora, si miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, podemos ver que la palabra que hoy les quiero decir es va conectada con lo que vimos la semana pasada. ¿Y qué es lo que dice? Que a Dios, a Cristo desea habitar en nuestros corazones. Y luego, es lo que vimos la semana pasada, pero ahora lo que ahora está diciendo, que ahora desea que seamos arraigados y cimentados en amor. Dice, a Dios, al habitar dentro de nosotros, en nuestro corazón, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de esto? Podemos ver de que la primera parte de este versículo está hablando del propósito y luego la segunda parte es el resultado. A través de lo que ocurre en el otro, en el versículo, en la primera parte del versículo, ¿qué dice? Que el Señor habita en nosotros a través de la fe y hace que nosotros, así a través del habitar dentro de nosotros, ¿qué significa? Que a través del amor hace que nosotros seamos arraigados y cimentados en amor. ¿Qué significa en arraigados? O sea, que tiene la semilla, o sea, que ahora tiene esa semilla, o sea, esa raíz comienza a crecer. Y entonces esa semilla, a través de esa raíz, recibe esos diferentes alimentos y luego ha sido cimentado, o sea que ahora tiene ese fundamento arriba de eso, en amor. Ahora, entonces, cuando uno está dentro del amor, o sea, tenemos que hacer, o sea, tener esas raíces en amor, e incluso tenemos que estar fundamentados, o sea, tener ese fundamento, o sea, cimentados en ese amor. Por eso, si les vuelvo a explicar, cuando a través del Espíritu Santo nuestro hombre interior ha sido fortalecido, entonces dentro de nosotros, cuando nuestro hombre interior obtiene la fuerza, entonces Cristo ahora habita en nuestros corazones, y luego, y ese cambio que viene en nosotros, ¿cuál es ese cambio que viene en nosotros, a que ahora las personas sean fortalecidos dentro de ese amor, son arraigados y cimentados dentro de ese amor. Nosotros ahora aceptamos ese poder del Espíritu Santo y ahora sí, entonces Cristo al habitar dentro de nosotros muy cómodamente, ¿cómo ahora es? ¿Cómo será el resultado de esto? ¿Qué es lo que manifiesta esto? El amor, amarnos al uno y al otro. Por eso, el amor de Dios viene dentro de nosotros cuando Cristo habita en nosotros muy cómodamente. ¿Cómo es que Cristo ahora a Él lleva y nos domina a nosotros? ¿Cómo nos domina dentro de nosotros? Ahora Él obra arriba cuando ese amor ha sido arraigado y cimentado dentro de nosotros. Por eso podemos ver que el amor es la manera en cómo los cristianos viven. Podemos ver de que ahora el amor es el fundamento, es la base de la vida de los cristianos. Pero entonces sí, nosotros al ver esto, podemos ver que Cristo, al estar arriba de este fundamento, podemos ver del amor, podemos ver que Cristo ahora toma esa posición como Señor, como dueño de este y aquel que lleva la autoridad en ese lugar. Pero entonces, ¿cómo viene ese amor? ¿Cómo viene ese amor? ¿Será que hizo, ustedes pongan las cosas de este mundo y las cosas de este y el amor y esas cosas del mundo? No está hablando de eso, sino que está hablando de ese amor que está en el cielo, ese amor que viene del cielo, o sea, que se fundamenta de Dios, que viene de Dios. Que viene de Dios. Por eso Dios nos da a nosotros ese nuevo mandamiento a nosotros. Y este mandamiento, la verdad, debería venir delante de todas las personas con gran estruendo. Pero ¿qué es lo que dice en Juan 13:34? Que dice, un mandamiento nuevo os doy, os améis unos a los otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. Como yo te he amado a ti. O sea, de la misma manera como yo te he amado, también yo deseo que tú ames a los unos a los otros. La verdad es que Dios amó a los discípulos con ese amor que Dios solamente puede hacer. Cuando dice, yo te amo a ti, la verdad, cuando para poder salvarte a ti del pecado y salir para que tú puedas ser salvo, la verdad, yo te daré todo mi corazón y daré mi vida y moriré en la cruz por ti. Un amor que no se puede encontrar en el mundo, sino que la verdad es que el amor del mundo, la verdad, no puede darle a uno, o sea, convertirse en hombre y dar su vida. Eso no es algo que se puede encontrar en el mundo. De la misma manera como yo te he amado a ti, tú también tienes que amar a los unos a los otros. De la misma manera como Dios nos ama, o sea, ha entregado todo su amor, nos está diciendo de la misma manera, pues, amemos a los unos a los otros. Y podemos ver de que el Señor nuestro Señor, Él obedeció al Padre y de esa manera Él dio su vida y amó de esta manera, y podemos ver de que salvó al hombre. Que podemos ver que a través de ese amor, Él, ¿qué es lo que pudo hacer? Él pudo salvar y pagó el precio del pecado de las personas. Y podemos ver de que hay una palabra que vamos a ver ahora, y esa palabra es muy importante y también es, y quiero explicarles antes para que podamos entender ese versículo. Cuando nosotros vemos estos versículos y cortamos esos versículos, por ejemplo, esa palabra de Filipenses 2:6-8, y la verdad podemos ver de que esta palabra se usa mucho para poder explicar muchas cosas, digamos la humildad de Dios, a la obediencia de Jesús, pero si vemos el contexto completo de estos versículos, está mostrando el amor de Dios, está manifestando el amor de Dios. Y nos está mostrando nos está hablando del amor de Dios, y es esa palabra, ese versículo que nos muestra fuertemente qué es el amor de Dios. Y si vemos, estamos hablando de ese amor perfecto y completo. ¿Qué es lo que dice? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte en la cruz. Pero si vemos esto muy superficialmente, podemos ver la humildad y la obediencia. Pero estamos hablando más profundamente del amor de Dios. Está hablando de ese amor de nuestro Señor y ese amor en el cual que es de Dios. Y también con este mismo amor hace que las otras que nosotros de la misma manera amamos a las otras personas. ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Cuál es esa característica que muestra esto? ¿Cuál es esa característica que muestra ese amor de Dios? ¿Qué es lo que nos está mostrando ese amor que viene del cielo? Está hablando sobre ese amor que se entrega a sí mismo por los demás. Estamos hablando de ese amor que se entrega a sí mismo, ese amor que no es egocéntrico. Estamos hablando de ese amor que es que viene del cielo, esa característica que viene del cielo. Está hablando sobre esa naturaleza que viene del cielo. Y si vemos en Filipenses 2:5, ¿qué es lo que dice así, diciéndole fuertemente? Que dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, les está cambiando en ese momento y le está diciendo, oye, ustedes tienen que haber ese sentir en ustedes, ese corazón dentro de ustedes. ¿Cuál es ese amor? ¿Cuál es ese corazón que les está diciendo? ¿Cuál es ese corazón en el cual está? Ese corazón de amar. De la misma manera como Cristo ha amado, de la misma manera, ustedes tienen que tener ese corazón. Ustedes tienen que tener ese corazón, ese mismo corazón como Cristo ha amado. Ustedes también tienen que tener eso. De que Él se humilló a sí mismo y Él se obedeció hasta la cruz. No estamos hablando sobre esas palabras en sí, sino está hablando sobre lo que representa esas palabras. Está hablando sobre ese amor en el que viene. Podemos ver que ese énfasis, ese centro de esas palabras está hablando sobre el amor. Y si vemos desde a esta palabra, desde versículo 1 hasta el 4, nos está mostrando sobre el propósito de eso, la causa, y luego nos está mostrando cómo nosotros tenemos que hacer. Y está diciendo, el hecho de que Dios ha hecho así de esta manera, también ahora te quiero decir que tú también lo tienes que hacer. Como Dios, como sea que Dios lo hizo así, o sea, el Señor, que Él murió en la cruz, ahora ustedes también tienen que amarse de la misma manera. Y si vemos en Filipenses 2, del versículo 1 hasta el 8, ¿qué es lo que dice? Nos está mostrando qué es el corazón de Dios. Ahora miremos todos juntos y leamos todos juntos en Filipenses 2, del 1 hasta el 8. Si vemos hasta el versículo 4 que dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, complaced en mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Así, esa es la primera parte. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Ustedes, ámense. Ámense, o sea, está diciendo esto. Pero entonces, ¿luego qué dice? ¿Por qué? Si vemos el versículo 5 que dice, porque haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Aleluya. Así es, Él murió hasta muerte en la cruz y es el propósito, porque Él hizo esto. Por eso, ustedes ahora tienen que haber ese mismo sentir en ustedes, o sea, ese mismo corazón, tienen que asemejar esto. Y así le está diciendo, y ustedes por eso hagan esto, sírvanse los unos a los otros. Y esto es también de la misma palabra que nosotros podemos encontrar en el versículo que hoy hemos leído en Efesios Efesios a 3:17. Es el versículo que estamos viendo y es el fundamento por el cual viene este versículo. Pero entonces, ¿cuál es ese amor? ¿Cuál es ese amor? No es ese amor que viene de esta tierra. ¿De dónde viene ese origen? Viene del cielo. Es eso, ese amor que viene del cielo, que algo que el mundo no podía, había visto. Ese amor que solamente Él ha podido hacer, ahora viene, ha sido derramado en nuestros corazones. Si vemos en Romanos 5:5 y versículo 8, que dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces uno puede decir, ay, sí, pues no creo que sea así. O sea, no podemos menospreciar eso. ¿Por qué? Porque ha sido derramado en nosotros, en el Espíritu Santo, en nosotros. Porque más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ya ha sido verificado, ha sido ahora una certeza en nosotros. Y podemos ver que ahora Él obra dentro de nosotros y nos muestra y testifica esa palabra en diferentes versículos y nosotros. Pero ¿qué tipo de amor es ese amor? ¿Qué tipo de amor es este amor? Es algo que no podemos encontrar en este mundo y ese no viene, ese amor que no viene, el origen no es de esta tierra. Pero si vemos específicamente, obviamente es difícil de explicar, pero podemos expresar eso como el amor de agape. ¿Qué significa ese amor? Ese amor que es, que no es egocéntrico, que tampoco no es un tipo de sentimiento o un sentir. Tampoco, ay, tú tienes que amor, ay, sí tienes que amor con fuerza, ay, sí, yo te amo. No estamos hablando, la verdad, lo está haciendo muy hipócritamente, o sea, solamente en el exterior, pero en su interior no es así. Pero la verdad, por amar fuertemente no significa que haya amado, sino que es lo que dice, de la misma manera como Jesús dio su vida por nosotros, así tenemos que amar. No estamos hablando de un tipo de sentimiento, o un simple de sentir, o tenemos que sentir. Obviamente los sentimientos vienen a través, o sea, el sentimiento también tiene que venir con esto. Pero ¿qué es lo que dice? Que tiene que, estamos hablando con, sobre ese amor que es de sacrificio, que se entrega a sí mismo. Esto es completamente diferente. Un amor que se sacrifica a sí mismo y un amor que solamente lo hace con sus sentimientos o con su sentir, la verdad, es completamente diferente. Por eso es lo mismo que negarse a sí mismo y darse a los otros. Ese es el amor que es de Dios. Ese amor que solamente es de Dios. Por eso el Señor, la verdad, no nos dijo, ay, ustedes, cuando se aman a los otros, ay, sean cálidos con los otros, ay, ustedes también deben tener ese corazón de simpatía a los, para los otros. No dijo de esa manera, Él no dijo eso. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? ¿Qué fue lo que dijo acerca sobre esa naturaleza, o sea, esa esencia de ese amor? Si vemos en Juan 15:13, dice, ese amor que se entrega a sí mismo, que da su vida por los otros. Uno podrá decir, ay, está, lo está expresando muy, pues, extremísticamente, o sea, muy extremadamente. Ay, sí, uno tiene que llegar a ese amor, incluso entregando su vida. Ay, está hablando muy extremadamente acerca de eso. No está hablando de esta manera, sino lo está diciendo literalmente. Aquel que estamos, si hablamos sobre ese amor de Dios, es entregarse a sí mismo por los demás. Poner su vida a los demás. No está hablando una expresión extremista, sino que es entregar su vida. Que él no tiene mayor amor a este que uno ponga su vida por sus amigos. Queridos hermanos, el amor de Dios es algo que viene muy naturalmente, que tiene que ser natural en nosotros. Ese amor que debe, esa actitud, o sea, esa actitud de amor tiene que venir en nosotros naturalmente en nosotros. Cuando Cristo ahora habita en nosotros cómodamente dentro de nosotros, ahora entonces Cristo obrará en su amor. Entonces ahora nosotros ahora obtenemos ese amor. Entonces el Espíritu Santo cuando nos derrama ese amor, entonces dice que Cristo obra a través de ese amor. Cuando el Señor también nos derrama su amor en nosotros, pero incluso nos da a nosotros ese amor como mandamiento. Como mandamiento. Ese amor también ha venido en nosotros como ordenanza, como mandamiento en nosotros. O sea, nos lo ha derramado a nosotros, pero también esto significa que ha venido a nosotros como mandamiento. Esto así ha venido así, de esta manera. Y todas las cosas, así como Cristo está dentro de nosotros, todas las cosas convierte en mandamiento y así hace que nosotros lo pongamos en práctica, o sea, que lo hagamos. Y no es así como, ay, sí, tú tienes que amar, o sea, o forzándonos para hacerlo. No está hablando de que el Señor nos fuerza para poder hacer eso, sino que Él hace que nosotros podamos obrar, o sea, Él nos gobierna dentro de nosotros y Él, de la misma manera, el momento en que gobierna Él, como nos ha amado a nosotros, hace que nosotros podamos también amar de esa misma manera. Y ese amor que viene en nosotros, ese amor que en el cual el Señor nos ama a nosotros, es ese amor que es obra dentro de nosotros de la misma manera, y así nosotros tenemos esa determinación y poder hacerlo de esa manera. Por eso también nuestra fe es expresada de esta manera. Si vemos 1 Juan 4, versículo 9, 10, 11, 12 y 19. Pero entonces, ¿qué es eso? Con que Él, como nos ha amado a nosotros, y también este origen de ese amor también es del cielo, y también, y luego ahora como nuestro, ahora como viene nuestro a nosotros, entonces también tenemos que amar. Y si leemos todos juntos, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si Dios amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero. Así es, si vemos de versículo 9 hasta el 10, está hablando sobre la causa de eso, o sea, que Él nos ha amado a nosotros y así, y luego nos está diciendo, ahora tú también tienes que amar, pero ¿por qué es eso? El versículo 19 dice, ¿por qué? Porque Dios te ha amado a ti primero. Ese amor ha venido a nosotros ya. Y aquel que ha hablado esto, hablamos sobre al apóstol Juan, es el que dijo esto. Pero si vemos, él no, el que habló estas palabras, no estamos hablando del apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo y el pastor Juan hablan de lo mismo, de la misma palabra, pues diferentes palabras, pero está hablando del mismo amor. Por eso los cristianos, es natural, o sea, es obvio que tienen que convertirse de esa manera. No es como, ay, tú tienes que hacer eso, sino que lo tienen que hacer. Pero por ejemplo, digamos, si uno entra a una piscina, entonces obviamente uno está en el agua, entonces uno pues aguanta la respiración, pero entonces, ¿qué pasa en ese momento? Es difícil aguantar la respiración, no es así, no es como, ay, sí, yo también quiero aguantar la respiración, y les parece que es algo natural y cómodo, pero queridos hermanos, el aguantar la respiración es lo mismo que no amar. O sea, que lo mismo que no es lo mismo que amar. Pero en el momento que uno respira, es lo mismo que amar a los demás. Esto tiene que venir tan naturalmente en nosotros. Tiene que venir muy naturalmente en nosotros. Pero si vemos a la persona que no ama, o sea, que es consciente del amar, que no lo hace con la determinación y con la voluntad de hacer, es lo mismo que aguantarse esa respiración. Estamos hablando sobre ese estándar de nuestro Dios. Entonces, esa persona que está haciendo lo que no debería hacer, o sea, el no amar está haciendo lo que no debería hacer. Por eso, la persona es lo mismo que evitar a Dios, o sea, que es lo mismo que rechazar a Dios. Esa persona que no ama es lo mismo que rechazar a Dios. Y podemos encontrar muchas personas que hacen esto de esta manera. Pero queridos hermanos, si nuestro Dios, nuestro Cristo sí está en su posición dentro de nosotros, o sea, si reina en nuestros corazones, entonces nosotros amaremos. Tendremos esa determinación de amar, incluso si el Señor no nos dice, ay, tienes que amar. Esa persona en que dice que vaya a pues aguantar, es lo mismo como, ay, sí, miremos si tú estás aguantando o no. Ay, miremos cuánto vas a aguantar. Y entonces, si su corazón, si su cara ya está roja, y en ese momento, pues de repente, como ya no puede pues aguantar esa respiración, y dice, va, quiero respirar. De la misma manera, esos son los cristianos. Es algo natural. Lo mismo que respirar es algo tan natural para nosotros. El amar a los demás también tiene que ser natural en nosotros. Así es como a través de ese amor nosotros somos arraigados y cimentados en ello. Por eso, así de esta manera, nosotros es lo mismo que ser arraigados y cimentados en nuestro Dios a través de ese amor. Por eso ese amor ha sido derramado en nosotros, como dice en Romanos 5:5, en nuestros corazones. Y también, ¿qué es lo que dice en otras partes? En 2 Tesalonicenses 3:5 dice, y el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios. O sea, hace que esto sea posible para todos los cristianos. Incluso la razón por la cual podemos hacerlo y debemos de hacerlo, o sea, de amar, es porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ese amor pertenece a Dios, es de Dios. Ahora somos de Él y es de su amor. Como dice en 1 Juan 4:7-8, nosotros somos de Él. Es su amor y nosotros somos de Él, somos nacidos de Él. Y es algo que no debemos olvidar. Nosotros ciertamente tenemos que amar. ¿Por qué? Porque el ADN de Dios está dentro de nosotros. Esa característica de Dios tiene que estar dentro de nosotros. Aunque no sea en abundante, tiene que estar dentro de nosotros. Somos personas que hemos compartido ese ADN de Dios. Nosotros hemos recibido esos genes de Dios. Y obviamente es obvio que el Hijo se parezca al Padre, ¿no es así? Él es igual. Por eso, si vemos en 1 Juan 4:7-8 que dice, amados, amémonos a los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso, nosotros ahora tenemos que convertirnos en personas que amamos, pero entonces podemos ver que ese es el principio del Evangelio, ese principio que existe dentro del Evangelio, e incluso esta es lo más esencial para que el Evangelio pueda funcionar. Pero podemos ver que el amor y el pecado son completamente opuestos, son opuestos. ¿Será que el agua y el fuego puede pelear entre sí? Pero entonces, ¿será que y de la misma manera como la luz y la oscuridad no pueden estar juntos? El amor y el pecado no pueden ir juntos. E incluso la obediencia y la desobediencia es completamente opuesto. Pero para poder resolver esto, la desobediencia y la muerte, el pecado, para poder resolver esto, entonces el Señor nos da a nosotros el Evangelio, y a través de ese Evangelio nos da el poder a nosotros, y a través de la reacción, o sea, de la acción de los creyentes, podemos, el Señor nos da esos principios para que así nosotros, ese Evangelio constantemente pueda obrar dentro de nosotros, o sea, pueda funcionar dentro de nosotros. Pero entonces, uno puede pensar, los cristianos, entonces ese amor actúa automáticamente dentro de nosotros. Eso no es lo que les he dicho. El amor no es algo que actúa automáticamente dentro de nosotros, sino es que de repente vayamos a amar. Aunque en su exterior puede decir, pues voy a amar, pero en su interior no han amado. Hay muchas personas que podrán estar en este estado. Pero entonces podemos ver que a través de la iglesia nosotros podemos aprender de ese amor. Y cuando nosotros nos dice que amemos, y nosotros en ese momento cuando obedecemos, entonces ese amor comienza a Ese amor es abierto entre nosotros y comienza a fluir dentro de nosotros. Esto ya se vuelve más natural dentro de nosotros en el momento en que uno que comienza a obedecer. Pero entonces es el amor. Amar es relacionado con la obediencia. ¿Será que uno puede desobedecer al mandamiento de amar? Claro que sí. Hay algunas personas, e incluso hay muchas personas que no están amando, y esa es la desobediencia de ese mandamiento. Y incluso hay muchas personas que exteriormente parecieran que estuvieran amando, pero en su interior no lo están haciendo. Incluso estas personas están desobedeciendo voluntariamente, o sea, y a propósito lo están desobedeciendo. Queridos hermanos, ese pecado que ya había sido destruido a través de la muerte, o sea, que ya había sido crucificado en la muerte, y nosotros hemos sido completamente salvos por eso. Pero en la desobediencia ante ese mandamiento es algo también muy crucial, y es algo que es importante y es igual de grave. Pero si nosotros menospreciamos e incluso si desobedecemos esto, entonces el Espíritu Santo no puede obrar dentro de nosotros. Y esto que lo que tiene que ver con nuestra, y el Espíritu Santo que tiene que obrar con relación a esto, no puede obrar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo. Pero entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿qué haré? No. Ah, entonces yo quiero obrar. Y Cristo también lo está haciendo. Ah, yo también quiero obrar, pero ¿qué voy a hacer? O sea, no va a poder obrar. O sea, el Evangelio, esa función que el Evangelio tiene que hacer dentro de nosotros, no puede obrar dentro de nosotros a través de esa desobediencia. Queridos hermanos, esa obediencia, eso, el mandamiento no es algo que dice, ay, yo no quiero obedecer, ay, pero ¿por qué será que de pronto todas las personas parecen tan lindas? Ay, quiero amarlos. Queridos, no estamos hablando de eso. Cada uno tiene que usar su voluntad y obedecer. Cada uno de nosotros tenemos que usar nuestra voluntad y tener esa determinación de amor. No es que, ay, sí, de repente mi corazón algo de repente cambió y yo quiero amarte, ay, sí. Esa persona que antes, digamos, uno odiaba diciendo, ay, te odio. Y de pronto cambia y diciendo, ay, sí, yo te amo. De repente, de la nada, no estamos hablando de esto, sino que tienen que tener esa determinación, esa voluntad de amar, de amar. Dios, para Dios, el amar a los pecadores es difícil de hacer, era también difícil el amar para Él, el de amar a los pecadores era difícil, pero Él tuvo esa determinación, esa voluntad, usó su voluntad de amar. Por ejemplo, un ejemplo que les quiero decir, digamos, los esposos tienen que amar a las esposas, incluso las esposas tienen que amar a su esposo, pero entonces, ¿qué pasará si no los aman? ¿Pero cuál es el problema de esto? Digamos, problema, ay, los problemas son este, el otro, ay, quiero, ay, sí, no lo amo porque esto, el otro. La verdad es que no tiene ninguna solución, pero esa persona ha decidido no amar a esa persona. No amar a su esposo o esposa. Obviamente hay razones. Digamos, ay, pues podrá decir, ay, el ojo de mi esposo, el ojo derecho es mucho más grande que el izquierdo, ay, no lo quiero ver. O sea, esa persona ha decidido no amar a su esposo. O sea, es lo mismo, o sea, deciden amar o no amar. ¿Cómo? ¿Con dónde viene esta evidencia? O sea, ¿de dónde es fundado esto? En su voluntad. En este mundo también pueden haber muchos amores, digamos, esos amores románticos también en el mundo podemos encontrar. Algo que podemos venir dentro de nosotros, pues muy automáticamente, aunque no queremos hacerlo rápidamente, viene en nosotros. Ay, pues diciendo, ay, yo esa persona, ay, sí, lo amé desde el momento en que lo vi. Ay, entonces, o sea, esos amores que se tienen automáticamente, aunque no lo ha decidido, vienen instantáneamente en uno. Como pareciera como si estuviera algo a otro ser dentro de nosotros y pues ellos han aceptado eso. Pero el amor ágape es ese amor que uno tiene que usar a través de su voluntad, o sea, teniendo esa determinación. ¿Qué es lo que dice en Efesios 5, 25 y 28? Amados, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así se ama. Así es, por eso podemos encontrar esos diferentes conflictos entre las esposas y los esposos. Incluso dentro de la iglesia podemos encontrar muchos conflictos. Pero ¿cuál es el origen de esos conflictos? Estamos hablando del pecado. Es con relación con ese pecado. Cuando hablamos sobre el conflicto, estamos hablando, viene de la carne, viene de la carne, vienen de esas cosas que vienen de la carne, de esas cosas que no se han hecho, que no pueden hacer, sus deseos de la carne que no han sido satisfacidos, vienen a través y como resultado vienen como ese conflicto. Y lo que manifiesta el pecado es ese conflicto. Pero ¿qué es el amor? Es la obediencia. El amor, ¿qué es? Es la obediencia. Y el no amar es la desobediencia. ¿Por qué? Porque es el mandamiento que Dios nos da a nosotros. Y si vemos en 1 Juan 4, de 20 a 21, ¿qué dice? Y si aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, es lo mismo que no amar a Dios. Pero ¿qué dice? Y nosotros, como hemos recibido este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, que no termine con solamente amar a Dios, sino que también vaya y ame a su hermano. Esta palabra es también algo muy importante. ¿Por qué? Porque es la palabra que está hablando del mismo nuevo mandamiento. El Señor nos ha dado ese único mandamiento a nosotros, ese amor, el mandamiento del amor, nos ha dado un mandamiento, algo que en el pasado, esto estaba hecho como en medio de la ley, que decía, ustedes amen a Dios, ¿cómo tienen que amarlo? Con todo su corazón, con todo su hacer, con todo su ser, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su voluntad. O sea, con todo su ser, amen a Dios. Y luego lo segundo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que decía? De la misma manera como a tú te ha amado a tu carne, también ama a tu hermano. De la misma forma como te has amado a ti mismo, ama a tu hermano. O sea, no es como lo mismo. ¿Y qué es lo que dice a través de esto? Entonces tú has completado toda la ley y la verdad no hay necesidad de hacer esto, esto y lo otro, sino que todo ha sido ahora completado a través de esto y todo ha sido formado a través de esto y fue formado de esa manera. Podemos ver que el amor y el pecado son completamente opuestos. Donde está el amor, está donde está la obediencia, está el amor, y donde está la desobediencia, ahí está el pecado. Podemos ver que la falta de pecado es la falta de la obediencia, está el pecado. Podemos ver de que el amor y el pecado son contradictorios, o sea, son completamente opuestos. Son completamente opuestos. Y la manera para poder vencer a ese el enemigo, ¿cómo podemos hacer esto? Es a través del amor de Dios. A través del amor de Dios podemos hacerlo. Sin el amor de Dios, la verdad no es reverente, o sea, no es santo, o sea, no está siendo santificado. La verdad es que nosotros, nuestro estándar en nuestra vida no debe alejarse de esto. La persona que no tiene amor, se ha alejado de la fe, no tiene la fe. ¿Qué significa eso? Ay, miren lo que hace. Ay, sí, miren, voy a orar así, así, lo otro. Ay, miren lo que hizo. Ay, Señor, mira lo que estoy haciendo. Mira. Mira, yo voy a la iglesia. Mira esto, esto, lo otro. No significa que usted esté siendo santo a través de esto. Pero, ¿por qué? Porque no está amando. La vida reverente, la vida espiritual, es donde el amor de Dios obra dentro de esa persona. Y podemos manifestar esto. Esto viene a diferentes maneras. Puede ser muy respetuoso, puede amar, puede ser paciente, puede venir de diferentes maneras. ¿Qué es el amor? El amor es la evidencia que ha vencido el pecado. El amor, ¿qué es? Que ha vencido el pecado. Aquel que ama es la persona que ha recibido la redención. Esa persona que ha salido del pecado es la persona que ama, o sea, es la evidencia que ha vencido el pecado. Pero la persona que todavía no ha amado es que todavía está bajo está bajo de esa trampa, o sea, está bajo de ese pecado, está bajo de ese dominio del pecado. Es lo mismo que decir, ay, si yo estoy acostumbrada acá, y si no me molesta, ay, si yo quiero estar acá. Pero queridos hermanos, el amor, el amar nos hace la fuerza para poder vencer el pecado. Ese es el principio que Dios nos muestra a nosotros. Nosotros al obedecer la verdad, como dice 1 Pedro 1:22, es la manera en la cual nosotros podemos amar. Podemos amar. Queridos hermanos, el Señor nos ha dado a nosotros ese mandamiento. Ahora nosotros que nos ha dado ese nuevo mandamiento, ahora que nos ha dado un nuevo mandamiento, ahora entonces, ¿cuál es la posición de esa persona? ¿Cuál es la posición de esa persona, la perspectiva de esa persona en el pecado? Podemos ver de que esto es mostrado a través de que si ama o no. Podemos, ay, no es lo mismo que decir, ay, he hecho esta acción, hizo lo otro. Es lo mismo. ¿Será que tú has amado o no? Ahora ya es juzgado a través de esto. Entonces, cuando dice, tú has recibido la salvación, ay, ¿será que tú vas a ir al reino de los cielos? ¿Será que tú vas a ir al reino de los cielos o no? Acorde a esa medida de Dios, es a través si amado o no. Si amado o no. Esa acción del pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Es el hecho de no amar. De que esa persona no ha pecado, entonces a través del amor. O sea, esa medida, o sea, se convierte en el amor. ¿Será que esa persona tiene fe? ¿Será que no tiene la fe? Es ahora, se muestra a través si esa persona ha amado o no. Queridos hermanos, para nosotros ser personas que podamos amar, el Señor desea que nosotros podamos entrar en Él. Y por eso Él mora dentro de nosotros, para que así nosotros podamos amar. Ese es el propósito de esto. Por eso el Señor, cuando viene en nosotros, ahora Él toma nuestra debilidad del pecado. O sea, toda esa naturaleza nuestra de ir junto al pecado, o sea, comienza a cambiar dentro de nosotros, y así nosotros comenzamos a servir a otras personas. Ese es el cambio que viene en nosotros. Obviamente tiene que haber esa determinación dentro de nosotros, y eso es lo que el Señor ha obrado dentro de nosotros. Que esa naturaleza del amor de Dios ahora se convierte en nuestra, que el Señor ahora obra en nosotros. No es decir, ay, sí, el amor es algo lo más bueno de todo este mundo, y yo también voy a amar. O sea, esa persona ha traído el amor de este mundo, pero queridos hermanos, no traemos el amor de este mundo, sino el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha dado a nosotros, y es el amor que Dios desea obrar dentro de nosotros, y ese es el mismo amor que Dios nos ha ordenado a nosotros. Queridos hermanos, el amor es esa naturaleza sobrenatural que Dios ha dado a nosotros. Es ese milagro que Dios nos ha dado a nosotros. Es algo que el mundo no puede hacer y no puede ni siquiera hacer. Pero vienen los cristianos y el Espíritu Santo incluso vienen dentro de nosotros. ¿Y qué es lo primero que obra dentro de nosotros? Es ese amor. Es ese amor. Incluso si vemos en Gálatas 5:22 y 23 que dice, podemos encontrar el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero entonces, todas estas cosas vienen luego. Si vemos en la categoría, podemos ver que vienen de segundas, pero la primera viene es el amor. Es el amor. No podemos, ay, los frutos del Espíritu es algo que no necesito. La verdad, no podemos menospreciar esto. Esto no es un tipo de sentimiento, un tipo de emoción, sino que es lo que que el Hijo de Dios obra dentro de nosotros. Es una verdad dentro de nosotros. Por eso dice, ustedes, a fin de que arraigáis y sean cimentados en amor. Queridos hermanos, tenemos que saber de que nosotros, que los cristianos, los santos, tienen que arraigar y tener esa simiente en el amor. Y en ese momento tienen que tener ese fundamento, esa simiente dentro de ellos, para que así puedan ser edificados en ellos. ¿Y cuál es ese fundamento? Es el amor. Por eso, el amor es ese principio de la presencia de Cristo dentro de nosotros. Y si vemos a través de esa promesa del Evangelio, eso que se mueve y obra dentro de nosotros, o sea, y para poder obrar dentro de nosotros, obra a través del amor, nos protege a través de ese amor y nos guía a través de ese amor. Y es algo que Cristo solamente puede hacer, y es algo, esa naturaleza que Cristo y solamente Dios tiene, y ahora hace que nosotros podamos tener esa naturaleza. En el momento que nosotros amamos, no viene de este mundo, no viene de Dios. Por eso, entonces, así es evidencia de que esa de Cristo vive dentro de él. No es, ay, sí, una característica, ay, es una especialidad, ay, sí, es algo que Dios, no es obra que Dios, una obra de que Dios obra dentro de nosotros. Espero que todos nosotros podamos entender esto. Hagamos que ese amor pueda morar en nosotros y esto pueda guiarnos a nosotros. Cuando dice, ay, sí, amemos a los otros, cuando dice, ay, pero pastor, ay, obispo, para mí es muy difícil amar, ay, yo estoy, tengo mucha dificultad también, incluso para vivir, ¿cómo yo puedo amar a los demás? Queridos hermanos, obviamente el amar a los demás y pues sacrificarse por los otros, entregar su vida a los otros, y pues si los veo en la perspectiva del hombre, humanamente también les pido perdón por pedirles esto, pero queridos hermanos, tenemos que saber que dentro de nosotros hay ese hombre interior que vive por toda la eternidad. Pero ¿será que las cosas de este mundo le puede dar la paz a usted? ¿Será que buscó todas las cosas en este mundo les puede dar la paz? Claro que no. Y las personas de este mundo, la verdad, les dará, los lastimará a ustedes una y otra vez. No hay nada en este mundo que los pueda amar de esta manera como Dios los puede amar a ustedes. Queridos hermanos, todos nosotros somos lastimados a través del amor de este mundo. Pero queridos hermanos, espero que cada uno de ustedes pueda recibir ese amor de todos los otros hermanos y puedan ser consolados a través de ese amor. Que cada uno de nosotros podamos amarnos del uno y al otro. Pero queridos hermanos, tenemos que alentarnos al uno y al otro. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que el Señor nos guía hasta el último momento. Y lo que obra dentro de nosotros, y lo que obra dentro de nosotros es a través de ese amor. Y por eso Él decía arraigar esto dentro de nosotros y ponerse cimiento dentro de nosotros. Y Él es aquel que obra dentro de nosotros. Y si seamos conscientes de esto y aceptemos que el Señor obra dentro de nosotros, y para que esto pueda funcionar, o sea, pueda obrar dentro de nosotros, hagamos que nosotros usemos nuestra voluntad para poder amar. Les venido en nombre de Jesús, que así sea, que todas las cosas puedan así completarse y podamos ir al reino de los cielos. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, oremos para que el Señor nos reciba a nosotros, para que ese amor del Señor pueda ser sembrado dentro de nosotros, para que esa naturaleza de nuestro Dios pueda ser sembrado en nosotros y pueda actuar dentro de nosotros, y así nuestro espíritu pueda ser salvo y sea protegido, y así esa presencia de Dios pueda venir en nosotros. Vamos a orar todos juntos.